Mi primer pedo fue con sidra. ¿Qué sé yo? 11, 12 años. Aprovechando que todos estaban adentro, me iba al patio y ahí le entraba las burbujas que eran la oferta de la semana. Nunca más pude tomar sidra después de aquella vez, pero todavía me acuerdo de ese gusto, ese dulzor raro, ¿no? Y mientras lo digo, mirá, pareciera que lo siento en la boca. Pero sobre todo, y además de aquel primer pedo, me acuerdo de algo más de aquellas noches. Un tío que venía del campo una vez al año, Navidad, por ejemplo, tenía una ceremonia a la hora de servir la sidra. Le pedía permiso a mi abuela, que era la dueña de las copas con boca ancha, y armaba una especie de pirámide, de triángulo. Entonces, uno veía arriba una copa, debajo dos, más abajo tres, y así hasta llegar a la base con una buena cantidad que sostenía a las de arriba. Ahí el tío del campo destapaba la sidra después de pedirnos a los más chicos que tengamos cuidado con la salida del corcho y empezaba a servir de arriba desde la primera copa, digamos. Esa rebalsaba y de a poco se iban completando las demás abajo. Al terminar, el tío hacía una alaraca bárbara de su habilidad para el momento del brindis, pero yo apoyaba mi pera en el borde de la mesa y me quedaba viendo algo. Sí, la primera copa chorreaba, caía sobre las dos de abajo, un poco a las tres que seguían. Sin embargo, el resto, más allá del enchastre que quedaba sobre el mantel, tenía apenas unas gotas o quedaban secas, como las de más abajo. Si agarrabas las copas del final, te tenías que servir, porque ahí la sidra no llegaba. Y creo que el tío, inclusive el tío del campo, se daba cuenta de eso, pero de todos modos celebraba su hazaña anual mientras gritaba buenos augurios para todos. Y en estos días que nos llevan puestos, me acordaba de eso, ¿no? No de mi primer pedo, sino de esa imagen, la idea, la ilusión, la mentira de las copas de arriba, bien llenas, derramando lo que sobra para llenar las otras. Y qué sé yo, tal vez algún argumento físico habrá, pero yo veía, con la pera sobre la mesa, y la niñez no engaña, cómo las copas de más abajo seguían igual de secas que cuando mi abuela las sacaba de la alacena. Así que hoy vamos a hacer una montaña de copas acá, vamos a ver cómo y dónde cae la sidra, a quién se le rebalsa y quién espera una gota todavía. Tenemos una hora de changüí para saber, por ejemplo, quién se emborracha y quiénes andamos a pico seco. Por ahora, levanten sus copas vacías, que empieza la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Juntando las migas de las obras, de la vianda, del olvido. Esto es la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. ese color de la mentira, flores de color de la mentira.
El cuentito de la teoría del derrame. Y tratando de encontrar voces y libros y canciones y sonidos que nos cuenten este cuentito de los ricos, uno va preguntando, va escarbando, a ver de dónde puede salir algo que nos abra un poco la cosa. Y como La Tierra Detrás de Mis Ojos es un programa que se va armando de a muchos y de a muchas, además de preguntar de qué va a venir el programa que viene y demás, la gente, nuestra gente, va proponiendo, va sumando cosas, ¿no? Ah, mirá qué lindo tema, acá podés encontrar una cosa, el otro día escuché tal otra, qué sé yo. Y la semana pasada, mientras hilábamos el episodio de hoy, nos costaba encontrar una voz que nos cuente cortito y al pie qué sería la teoría del derrame, qué pasa y qué pasó en la historia con esto. Y el viejo Ángel, un vecino de toda la vida, nos dice, en la tele lo explicaron bien sencillito el otro día. En la tele, pensé yo. Pero sí, hombre, lo dijo este Arana. Facundo Arana hablando sobre la mentira del derrame. Pero no, mijo. El Arana que hacía el Groncho y la Dama, ¿no te acordás? Y si bien no sabía realmente de qué estaba hablando, por la edad del vecino supuse que era el actor Hugo Arana. Y sí, tenía razón don Ángel nomás. Arana lo dijo bien clarito y frente al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Así que con el aporte de Ángel y de Hugo Arana, nos ahorramos bastante libros y documentales para hoy, porque cuando se habla simple y con lo cierto, no se le da tanta vuelta a lo que ya es enroscado.
Yo diría, nosotros tenemos nuestra propuesta, claro, económica.
O sea, no son Sper, no son Kicillof, para decirlo torpemente.
Perdón, sí, Hugo. A mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire lo que el resto de comida en el tacho de la basura, entonces come. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, una hijoputez profunda. De que alguien tiene que derramar, ¿para qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios.
Ni hablar.
Entonces, ¿cómo hago para equilibrar?
El supuesto derrame, como todo lo que cae, en ese caso vendría de arriba. Muy difícil equilibrar, ¿no? Y sí, pensarlo, decirlo, hacerlo, es un hijaputés. Y pensaba que se puede derramar cianuro, sal, pintura, agua, petróleo. Puede ocurrir un derrame en el cerebro, en el ojo, en la piel. ¿Pero a alguien se le ocurre un derrame de morfi, de luz, de jubilaciones? ¿Se puede derramar un pullover que abrigue en invierno, una frazada, un poco de fuego en la hornalla, un medicamento? ¿Existe el derrame de pan con manteca, mate cocido, un plato de sopa? ¿Cuántos y cuántas somos esperando a que se le llene la copa al de arriba para que nos caiga algo? ¿Y más abajo? ¿Aguantando a que se nos caiga algo a nosotros? ¿Y allá? ¿Bien en el subsuelo de este país? ¿Qué se espera? ¿Qué miga puede quedar después de sacudir el mantel? Digo, ¿por qué no nos hablan de pobreza y nos dejan de joder? Pobreza, listo, que lo digan. ¿O no? O que lo entendamos nosotros. Algunas teorías para funcionar necesitan pobres y palos en el lomo, claro. La teoría del derrame, lindo kiosco, ¿no? Una teoría con poca práctica, o como lo dijo claramente el viejito uruguayo Benedetti en su poema Teoría y Práctica, hablando de estas cosas, casi sospechando el programa de hoy. Don Mario termina su escrito así. Señoras y señores, acaba de avisarme un compañero que afuera nos esperan los señores de gendarmería. tal vez para brindarnos alguna clase práctica. Deseémonos coraje y buena suerte. He dicho. Muchas gracias.
Tu gobierno está apostando a la teoría del derrame, una vez más, ¿no?
Resolvimos el tema del mercado de cambios para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan, confiando todos los argentinos en que vamos a crecer tanto y durante tantos años que siempre van a continuar reinvirtiendo.
Pero también no nos olvidemos cuál es el objetivo final del blanqueo y del régimen de sinceramiento fiscal, que no es otro que el de reparación histórica de los jubilados.
Hoy lo dijo Oscar Aguad, mire, el tarifazo era necesario, esto va a derramar riqueza. La idea de vienen las inversiones y una vez que vienen las inversiones empieza de alguna manera a llegar al resto de la sociedad.
Creo profundamente que el campo es el gran motor que tiene la Argentina, a partir del cual todo el país se va a ir poniendo en movimiento.
Ya hemos visto en la década del 90 que esa idea, si no hay una política pública de intervención, no llega a la sociedad, no derrama.
Y vamos a hacer una economía que crezca, que genere empleo, que elimine la desigualdad, que vaya ese camino de pobreza cero. Y lo estamos haciendo. Y los datos son muy concretos.
El indicador de pobreza, en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2%, y de indigencia, hogares 4,8% y personas 6,3%.
Abundancia. Abundancia. Sí. Abundancia.
Todos estamos de acuerdo en que hay un tercio de los argentinos o un poco más por debajo del nivel de pobreza, es decir, que no pueden completar, si se quiere, la canasta básica total para alimentarse, vestirse, consumir servicios y demás.
Y los datos son muy concretos.
Triste de encontrarnos con las puertas cerradas de nuestro trabajo, íbamos a laburar como todas las mañanas.
Y los datos son muy concretos.
Teníamos un localcito, ¿no? Tuvimos que cerrar porque no había ventas.
Y los datos son muy concretos.
Las últimas ferias del trueque que se habían hecho aquí en la ciudad de La Plata habían sido en el año 2001. Y retroceder 17 años donde la gente cambia mercadería por sus ropitas, por electrodomésticos que ya no utilizan.
Estamos en el camino correcto, que este es el camino de progreso.
Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes y no se asusten, que la marea ayudará. Les pido que recen.
Thank you.
¿Será muy nuevo esto de crecer desde arriba, como proponen? Porque hoy están llenando la copa con inminente llegada de inversiones, con impuestazos, pero no cae nada para abajo, che. De su copa a nuestra canasta básica, ni una gota del tan anunciado derrame. Hay que aguantar, dicen, que ya va a llegar, pero ¿desde cuándo estamos aguantando? Y a que llegue qué, ¿no? Porque claro, hoy se pasean por los canales justificando la teoría, apuestan al hueso pelado de la costeleta, sin embargo, no pareciera un flash de último momento, ¿no? Ni un urgente en la pantalla. Entonces, le metimos la mano a la historia, la toreamos para que largue algo y así nos ayude a entender que son las mismas recetas, ¿o no? Con el mismo pueblo o no, los mismos apellidos o no, levantando una copa llena. Vamos a sacar las patas del tarro y hacer un poquito para atrás, un poquito bastante, 100 años, ponele, para redondear. Un país que había soplado las 100 velitas de la libertad, un centenario bien festejado, como se merece, con todos los lujos, carruajes, caballos, invitados, palacios, manjares a granel, y afuera de la joda, mirando desde la vereda de enfrente, los hombres y las mujeres de siempre, los laburantes, esperando a que el ricachón revolee algún sanguchito o alguna aceituna por lo menos por la ventana. En el baile, en las risas, en el brindis con copas de cristal, los dueños de la tierra, de todos los animales, los grandes especuladores, la clase dirigente, los amantes de la Europa resplandeciente, en los barcos, en estos barcos, recién llegados, hambrientos, en los campos, castigados, sembrando y cosechando de sol a sol, en las fábricas, justo abajo del palo, opresos, quienes vinieron a clavar sus dedos huesudos en la Santa Tierra o a poner las manos para que otro amase la fortuna, ¿no? Y ahí se quedaron los inmigrantes, esperando el derrame, viviendo en la pobreza. Ah, que no quieren esperar. Se me da media vuelta y se me vuelve ya mismo, ¿eh? O deje nomás, no se moleste, que nosotros le pegamos una patadita. Algo así, dijo una vez Juan Germán.
Fue a principios de siglo. La ciudad se ponía los pantalones largos. Iván Landó calzaba vías férreas. Ascendía hasta el cielo con ventanas. Era el imperio de los estancieros, recién vendido a la Inglaterra. Era la reyesía de los apellidos, el país dividido en 5 feudos, donde engordaba el animal, y Pedro valía menos que un cuero de vaca. El río entonces, una madrugada, fue despertado por extrañas voces.
¡La América!
El aire anduvo averiguando qué demonios sucedía, qué lenguaje lo trizaba en cristales asombrados, mientras los inmigrantes descendían con pantalones castigados, los bolsillos llenos de nostalgia y unos sueños, los pocos permitidos por la compañía de navegación. Aquí vinieron italianos, turcos, árabes, rusos, búlgaros, judíos, eslovacos, polacos, españoles. Aquí vinieron, con los dedos del hambre en la mejilla, con la lágrima seca sobre el pómulo. Aquí vinieron, con las espaldas hartas del fusil, del palo de la policía. Aquí vinieron, construyeron casas, relojes, sillas, lápices, pañales, hicieron llover del suelo gotas congeladas de trigo o de maíz. Aquí vinieron y edificaron días, esperanzas, árboles, hijos, pájaros, canciones. Aquí empezó a dolerles el huesito, mientras el amo Alcorta o Anchorena mantenía queridas en París, vendía el país por unas esterlinas y paseaba sus polainas por Europa. Aquí vinieron, sí, los gringos, los extranjis. Aprendieron a besar el mate largamente, a conversar en porteño mezclado. Aquí vinieron, dieron sus brazos para el frigorífico, para las fábricas, y se encontraron cara a cara con los viejos fantasmas. Les azuzaron sus hermanos criollos. Les decían, los gringos les roban el trabajo. Les persiguieron la mejilla. Y como muchos de ellos venían de la pólvora, del aire en armas de las barricadas populares, y muchos descendían por parte del dolor, de la pelea, los amos les dictaron una ley. Queda prohibido para el extranjero, jornalero, albañil, brasero o pobre, pedir aumento de salario, unirse, luchar por su camisa, el delantal, la cuchara, el repollo, los manteles. Tiene permiso para sufrir hambre, golpes y lágrimas, humillaciones, como los chinos de esta sucia tierra. Puede olvidarse de a poco que es un hombre. Y si lo recordase, hereje, bárbaro, archívese, publíquese y devuélvase encadenado a su lugar de origen. Esta es la ley, célebre por su número, odiado, maldecido. Esta es la ley, 4144. Clavada está en el medio de mi pueblo. Todavía golpean lo más puro.
Y si aquella copa y esta, en lugar de rebalsar y producir el tan ansiado derrame, tiene como especies de barandas alrededor y se van haciendo cada vez más altas para que no caiga ni una gotita, o no. O tal vez adentro de la copa exista una máquina. Una máquina que transforme el champán que a ellos les sobra en mierda para nosotros. Y la mierda cae. Se derrama y comemos mierda por los siglos de los siglos. Para. ¿Y si damos vuelta a la copa?
La hierba de los caminos. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y los mete en una lata y los manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y los mete en una lata y los manda pa' Caracas. Tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1891. Hay tantísima gente aquí en busca de trabajo, que vegetan su miseria y hambre, que por el puchero nomás se ofrecen a trabajar. Sería tontera de fugarse. ¿Y luego, para dónde? Y nos deben siempre un mes de salario para tenernos atados. En la pulpería nos fían lo que necesitamos imprescindiblemente, a precios sumamente elevados, y el patrón nos descuenta lo que debemos en el día de pago. Los desgraciados que tienen mujer e hijos nunca alcanzan a recibir un centavo en dinero y siempre deben. Les ruego, compañeros, que publiquen esta carta para que en Europa la prensa proletaria prevenga a los pobres que no vayan a venirse a este país. Si pudiera volver hoy. Esto aquí es el infierno y miseria negra. Y luego hay que temer el chucho, la fiebre intermitente de que cae mucha gente aquí. Espero que llegue esta a sus manos. Salud. Esta es la carta de un trabajador inmigrante. Se la escribió al diario El Obrero en 1891. Como vemos, no hay novedades en este asuntito del derrame, ¿no? La carta del laburante está en el prólogo del libro Las clases obreras argentinas a principio de siglo, de Vialet Massé. ¿Quién fue este gaucho? Juan Vialet Massé fue un español venido a nuestros pagos a relevar las condiciones de vida de la población obrera en Argentina. Eso terminó en un informe, en tomos, y como esas páginas terminaron echando culpas a los empresarios y a la oligarquía por la miseria de los obreros, por las condiciones en las que vivían, los hombres del poder empolvaron, escondieron lo que apuntó el gallego. Eso sí, como para los homenajes somos un país serio y muy democrático, hoy se puede visitar una ciudad con su nombre en Córdoba. Dice, bienvenidos a Vialet Massé. Pero no dice nada más.
Uno de los errores más trascendentes en que han incurrido los hombres del gobierno ha sido en ocuparse exclusivamente en atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías. El capitalista extranjero no ha mirado al país sino como campo de explotación pasajera y usuraria. Nada han hecho para mejorar el país, ni siquiera sus propias industrias. Todos ven que el país progresa, pero a pocos se les ocurre preguntar qué es lo que debiera haber progresado si esas administraciones no hubieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran estrujado a la producción, a la que hacen cuanto pueden para no dejarles sino lo indispensable para que no mueran.
Pará, Lalo, no pongas la canción. Sí, te dije que iba pegada, pero aguantá un cachito. Tenemos en el piso a un hombre, un oyente que acaba de entrar, se acercó hasta la radio porque quiso, bueno, porque está a favor de la teoría del derrame, ¿no? De la que venimos hablando en el capítulo de hoy del derrame de la pobreza, digamos.
No, discúlpeme, señor periodista, por favor, no se lo voy a permitir.
Hace un rato que venimos escuchando este cuentito del efecto derrame, qué sé yo, y el de hoy, el de hace 100 años, acabamos de escuchar, ¿no? Así que...
Yo le voy a explicar, si usted me permite, señor periodista.
Primero, una cosita. Díganos cómo se llama, ¿no? Un poco de respeto.
Franco.
Bien, dígame, ¿a qué se dedica Franco, ya que vino hasta acá, para que la gente lo conozca, ¿no?
Bueno, soy empresario.
Bien, ¿qué empresas tiene Franco? ¿Qué hace?
Soy empresario, señor, pero yo ya me voy, no voy a molestarlo demasiado. Dígame. Vine solamente a decirle... que no es verdad lo que usted está diciendo, lo venía escuchando de casualidad.
Ajá, mire.
Mire, básicamente, pero bien básicamente, para que usted lo entienda y la gente que piensa como usted también lo entienda, la teoría del derrame consiste, si me permite,
dígame,
en que el Estado debe hacer los esfuerzos suficientes para que nosotros, los empresarios, los inversores genuinos, señor periodista...
Genuino, muy bien.
Podamos alcanzar mayores tasas de rentabilidad y de ganancia. Entonces, lo que nos sobra, para llamarlo de alguna manera, cae al tejido social, para explicarlo un poco. O sea, a ustedes.
A nosotros.
En forma de trabajo, de salud, de calidad de educación. Porque si hay algo que nos preocupa, señor periodista, es la educación. En este país falta educación.
Bájeme un cachitito la voz que...
Sí, discúlpeme.
Pero no, pongo... por favor, no. Retomando un poquito la idea que usted decía, ¿no? Bueno, lo de sus ganancias, sí, es claro. Pero usted dice que está pasando esto realmente.
Bueno, señor, hay que esperar. Todo tiene un ciclo.
Pero este supuesto derrame no es nada nuevo. Digo... ¿Cuánto hay que esperar?
Mire. Mejor esperar el derrame y no esperar un subsidio, que me parece que usted conoce algo del tema.
Pero, dígame la verdad, ¿no será que el subsidio llega porque ustedes no dejan caer nada para abajo?
Pero, a ver, usted me hace reír. Pero, por favor, eso de los subsidios es un curro. Sí, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, señor periodista.
Bien, dijo suicidio usted, así que mira, hagamos una cosa, cerremos esta idea. Supongamos que seguimos esperando, ¿no? Bueno, ¿qué hace con ese sobrante? Para entender, pregunto.
Bueno, se contrata albañiles, se hacen rutas, se levantan hospitales, se hace grande este país.
Ah, ¿y se lleva al exterior también, no?
¿Perdón?
No, digo, esta teoría de los ricos, el efecto derrame, a veces pareciera como que es... Al revés, ¿no? En vez de derramar para abajo, avioncito, los bancos de afuera, ¿qué dice usted?
Usted, mire, usted me ofende. De ninguna manera le voy a permitir esto, señor.
Ese sobrante que ustedes llaman, ¿se va afuera? O no, ¿sabe qué? O lo invierten en la bolsa. Qué lindo kiosco el de ustedes.
No, con ustedes no se puede hablar. No, mire. Yo no le voy a permitir esto. Pero, y yo me voy a retirar en este momento de esta mesa de subsidios. En este momento. Con ustedes no se pueden hablar.
Pero
son
venga,
todos iguales.
Pero venga, que ahora viene un temita iguales, que le va a gustar.
Con ustedes no se puede dialogar.
Venga, que hay un temita ahora que le va a gustar. Es un payador que encontramos en la plaza. Hay una milonguita linda para escuchar. Ahora sí, manda la canción que venía, Lalo.
Veo pocos preocupados por los montos millonarios que cobran los empresarios por nosotros subsidiados. Pero hay muchos indignados con las risas, piel y huesos. No pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que viva, que de los pobres no mame. Tu teoría del derrame está patas para arriba. Siempre gente que se aviva, la que le paga al obrero. La concheta, el estanciero, odian cuando se financia una supuesta vagancia con su supuesto dinero. Los subsidios de a millones, sí, fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros ladrones. En las estancias, los peones subsidian las camionetas y en las fábricas caretas son esclavos los vecinos. Los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. El pobre no usa millones en pautas oficialistas. El pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema tributario, que usan todo eso a diario, pagaron lo que se tragan? Todo ese lujo lo pagan los pobres con su salario. Somos 40 millones laburando día y noche y financiando el derroche de zánganos barrigones. El pobre no usa montones de plata como el Senado, que tiene un auto importado para cada delincuente. Todo eso lo usa gente que por ello no ha pagado. Parásitos de corbata se roban el país entero. ¿Qué hacen con el dinero mientras la infancia anda en pata? ¿Sabes dónde está la plata? ¡Qué viva es la gente esa que piensa que la riqueza que falta en este país la tiene el pobre infeliz que está en la extrema pobreza! En los feudos la realeza, en democracia o disfraz, los pobres no son jamás los que causan la pobreza. La historia argentina empieza masacrando mucha gente, luego el campo impunemente a los indios fue robado. El indio hoy discriminado subsidia al terrateniente. El que te quiere explotar por un vergonzoso pago, ese en verdad es el vago que no quiere trabajar. Los peces gordos del mar se nutren de los más chicos, y no cerremos los picos cuando cobres lo que cobres, que en realidad son los pobres que subsidian a los ricos.
Ya sabemos todos y todas lo que pasó en aquel diciembre del 2001, cuando el único derrame era de sangre. Pero resulta que cuando ya no sabés cómo contarlo porque revolviste en la mierda tantas veces, aparece otro tipo y cada una de sus palabras son nuestras. Dice: la secuencia es similar en casi todos los casos. Las barretas van forzando las cortinas metálicas hasta levantarlas o plegarlas, como si fueran de papel. Luego se aventura una vecina, otra y otra. Zapatillas rotosas, pantalones de tela desgastada, camisetas de colores, chillones que dejan al aire la piel morena, percudida, latinoamericana. Alguna cargando un bebé o arrastrando un mocoso de la mano. Detrás de ellas, jóvenes y niños con gorritas calzadas al revés. Muchachitos de cortos flequillos, renegridos o largas melenas. Con el torso desnudo, vestidos con camisetas de algún club de fútbol, que avanzan mirando al frente o a los costados en espera de la goma cruel que puede caerles en cualquier momento. En forma de palo, en forma de bala. Las vanguardias traspasan la frontera de las cajas vacías, corren entre las góndolas en busca de lo imprescindible. También es imprescindible porque es el oscuro objeto del deseo, el brillo glorioso de las cuentas de colores, el resplandor cotidiano que promete la tele mintiéndoles, violándoles la cabeza todas las noches con autos, countries, pubis angelicales y diabólicos que nunca podrán conseguir, jogging y zapatillas Adidas o Nike, vinos que no vienen en cartón, exquisitas delicatez en frutas tropicales para turistas del paladar, CDs, suntuosos costillares para las parrillas, amenas restas de chorizos para atar a los perros del corazón, a las revistas del corazón, a esta Argentina del corazón, donde sus padres y ellos mismos vivieron mal que mal durante algunas décadas, hasta que se cayeron de la estantería en masa y nunca más pudieron regresar. Miguel Bonasso, El Palacio y la Calle.
He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Buenas noticias.
De todo, ¿sí? De todo. ¿Está conforme? Y sí, la verdad que sí, porque estamos recagados de hambre.
Señor, ¿qué es lo que se lleva?
Carne y mercadería, porque no tengo para comer.
¿Tiene hijos?
Tengo 4 hijos. ¿Eh?
¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos. No tengo trabajo, no tengo ningún. No tengo ni mercadería, nada. No tengo colchón, no tengo colcha. ¿Sí? En la indigencia total estamos aquí.
Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos venga a nosotros con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos.
No sé. Se creerá que somos perros, no sé qué se creerán que se lo hizo de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan, a mí no me dan ningún plan. No me pagan nada, no tengo nada. Mi chiquita le doy de comer polenta, olvido, solo le doy de comer. O mate cocido, porque no tengo. Es la verdad, no tengo. Que no hay trabajo. Y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele. Me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. A mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad.
Que va gratuitamente a la cárcel. Y adentro de las bolsas de plástico. Y va directo al subempleo. Acaba en hospitales psiquiátricos. La carne más barata del mercado es la carne negra.
¿Qué se pudo llevar?
Un poco para comer, si no hay nada. Yo hace 3 años estoy sin trabajo.
¿Tiene hijos?
Sí, tengo 5.
Entonces no tengo trabajo y me quedé sin trabajo, tengo 5 chicos, por favor.
Es para los chicos, lo que pude agarrar, no tengo más nada. Y bueno, hermano, que si tiene que fijar el gobierno en nosotros, no nosotros en eso. ¿Cuánto
robale un
trabajo? Ninguno, hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos, no sé qué darle.
¿Qué hizo y hace historia sosteniendo este país con la fuerza de sus brazos? El ganado aquí no se siente sublevado, porque el revólver ya está engatillado. Y el vengador es ley.
Se acercan las fiestas, todos queremos que la gente pueda participar de las fiestas, tener su celebración, así que lo que quisiéramos es un programa ordenado para llegar a cuantos más se pueda.
Un cable de la agencia Telam indica que casi 2.500 personas fueron detenidas a raíz de los saqueos de supermercados registrados en las distintas localidades del conurbano bonaerense en las últimas 48 horas.
En tanto, en la ciudad entrerriana de Paraná, un joven que estaba en el interior de su vivienda murió al recibir un disparo mientras un grupo de saqueadores intentaba ingresar en un local de la cadena de supermercados Walmart.
Yeah.
Y llega un momento en el que ya no hay hacia dónde escapar. Le podemos poner mil palabras para disfrazarla, eufemismos, términos livianos, por ahí algún diminutivo porque pareciera que duele menos. Pero más temprano que tarde hay que decirlo y hay que escucharse. La teoría del derrame es la teoría de la pobreza. El efecto derrame es el efecto hambre. Y la cháchara financiera y los analistas económicos podrán poner el grito en el cielo, pero jamás van a poner las patas en un barrio para saber qué pasa con eso que no pasa. ¿Cómo se aguanta la mentira de que algo va a caer? Que hay que esperar y esperar y esperar. ¿Sabes cómo empezamos a escuchar el argumento sobre el derrame en boca de funcionarios y de economistas amigos del poder? Pensamos que teníamos que hacernos cargo y armar un programa sobre esto. Porque hay dos maneras. O lo aceptamos y seguimos como si nada, haciéndonos los boludos, o aguantamos lo jodido que es meterse en este tema. Claro, al toque enseguida nos dimos cuenta de que le pusiéramos el nombre que le pusiéramos a esta teoría, estábamos haciendo el capítulo de la pobreza, el episodio del hambre. Y molesta. Molesta porque lo tenemos cerca. Mirás la pantalla y te dicen que ya llega el derrame. En instante, en el próximo bloque, los empresarios dejarán que se derramen sus ganancias, sus sobrantes. Y acá bajito todos y todas seguimos así. Bueno, dije bajito para que duela menos. Pero salís al patio y a tu vecino del tapial para allá no le cae nada. Vas hasta la esquina y la doña está así, con las manos abiertas, esperando que le bajen algo de todo lo que sobra en lo alto. Y yo, como aquel pibito que miraba las últimas copas sin sidra, la fila de abajo, vacía, con la pera apoyada en la mesa, mientras mi tío aplaudía y festejaba el éxito de su teoría para servir antes del brindis. Hasta de chico te das cuenta que algo rebalsa allá arriba y abajo no pasa la sed.
La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre, repartida entre muchos, toca menos. Lo único cierto es que todos aquí estamos a medio morir. Y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. El mundo está inundado de gente como nosotros. De mucha gente como nosotros. Y alguien tiene que oírnos, aunque les revienten o reboten nuestros gritos. No es que seamos alzados, ni es que le estemos pidiendo limosna a la luna. Alguien tendrá que oírnos cuando dejemos de gruñir como avispas en enjambre. O nos volvamos cola de remolino.
Alguien tendrá que oírnos.
O cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra.
Alguien tendrá que oírnos.
Como un relámpago de muertos.
Alguien tendrá que oírnos.
Entonces tal vez llegue a todos el remedio.
Alguien tendrá que oírnos. Alguien tendrá que oírnos.
País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. El desolar en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
feliz de la guerra. Madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País, somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. País que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente al tramo.
Ya te digo, ¿qué hora vas?
¿Podés?
Sí.
Bueno, ¿vas solo ahora? Despacito. Sí. No se vayan a golpear, despacito.
Ahora venimos bien, se nos cayó la bolsa, pero pedimos bolsa y venimos bien.
Ah, bueno, 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 despacito. Tomen un poquito de agua. Ellos andan acarreando pan que nos dieron.
¿Dónde está lo que trajeron?
¿Trajeron mucho?
Y me vine hasta el merendero, hasta el comedor del barrio. Y no erramos en nada, che. Acá no llega el derrame. Me contaban recién que cada vez son más los pibes que vienen y que ya con 40 es una locura que no se puede. Por una de esas cosas de la historia, acá en el merendero se derrama compañerismo, ternura, alegría. Los chicos consiguieron pan porque, como no se derramaba nada, salieron a buscarlo, y ahí, donde el Estado desaparece, aparece el coraje de los hombres y las mujeres que conocen lo que pasa en las copas de abajo. No quiero hablar mucho porque está el Tati ayudando a hacer los deberes al piberío. Mejor nos despedimos desde acá, si siguen acarreando pan y terminando la tarea para mañana. Ellos tal vez ya sospechen algo de lo mentirosas que son algunas teorías. Seguramente. Hicimos La Tierra Detrás de Mis Ojos, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Juan Pablo Berch, Puchero García, Alicia Carlucci, Lalo Torres y Román Solsona. Nos vamos, que tenemos que hacer lugar acá. Los chicos tienen que seguir con los deberes y alguien ya está calentando el mate cocido. Chau.
Hola, ¿cómo vas?
Encontrá otro también. Vos me contás que hice el cuento.
Ahí está
el móvil.
Sí.
¿Por?
Acá.
¿Le escribo los nombres?
Tres. Los nombres primero. ¿Va? Y repasamos las tablas. Ya hay que aprender, hay que mirar conmigo.